gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. A golpe de beat, con Yolanda Fernández Álvarez y Marta Fajardo. En Radio Exterior de España.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuando Carlos Remate me propuso titular este programa especial de A Golpe de Beat como El futuro de los valores, pensé que iba a ser el programa más corto de toda la historia de A Golpe de Beat, porque me dije, los valores no tienen futuro. Carlos, sin embargo, asegura que los valores tienen ahora más futuro que nunca. Gracias, Carlos, por hacer posible que estemos en este segundo programa emitiendo desde el Colegio Luz Casanova Embajadores de la Fundación Educación y Evangelio aquí en Madrid. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros, un placer.
Carlos Remate, eres un firme defensor de que la presencia de los valores esté en nuestra sociedad, también en el ámbito laboral y en el ámbito tecnológico. Ya saben que Carlos es el responsable de desarrollo de soluciones en inteligencia artificial de Minsight, escritor y conferenciante. Vamos a pedir un aplauso para él. Carlos, ¿por qué el futuro de los valores?
Bueno, yo creo que los valores tienen ahora más futuro que nunca, porque creo que este siglo vamos a enfrentarnos a algunos retos como especie, en el que vamos a tener que tomar decisiones que van a ser complejas y donde los valores van a tener un rol esencial y donde el sentido del deber va a tener un rol esencial. Y nos habíamos olvidado de ellos, pero el futuro del ser humano como especie, que pensamos que somos una especie eterna, infinita, vivimos en la época del humano, en el antropoceno, ¿no? Pero no hemos existido siempre y si queremos seguir evolucionando y seguir siendo humanos de una manera o de otra, pues tenemos que tomar acuerdos como especie en el que eso, los valores son clave, ¿no?
Nos acompañan en esta mesa de trabajo Julio de la Iglesia, que es TEDx, es decir, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos. Además es coach. Julio, dices que el miedo es de valientes.
Así es, buenos días. El miedo solo es de valientes. Es de aquellos que aún teniendo miedo dan el paso y lo hacen. Aristóteles decía que no se puede llamar valiente aquel que no siente miedo. El temerario, el que no percibe el peligro, decía, es un loco o un insensato. Solo es valiente aquel que actúa a pesar del miedo.
Un fuerte aplauso también para Julio.
Muchas gracias.
Y también nos acompaña Andy Stallman, que es experto en marcas, socio cofundador de Totem Branding y autor de los bestsellers Brandophone y Humanophone. Andy, un mundo tan tecnológico como este necesita de marcas y de nuevas ideas.
Sí, sobre todo de apostar y de invertir mucho tiempo en la juventud y en su talento para que el futuro que construyamos esté basado en pilares realmente apalancados en valores, en sensibilidad y en entender que las tecnologías no son más que herramientas para poder alcanzar objetivos y metas y no que son el fin en sí mismo, ¿no?
Un aplauso también para Andy.
Bravo.
Sin duda vamos a tener un programa muy denso, muy intenso, muy interesante, también despertando un montón de ideas entre estos alumnos de cuarto de la ESO. Valores y tecnología, sentido de la vida y del trabajo, Ikigai. Arrancamos en el control, nos acompañan Fernando Torrico y Alejandro Mateos. En la producción, Silvia Rubio. Gracias, Silvia, por darlo todo y dejarte la piel, como siempre. Y ante el micrófono, en nombre de todo el equipo, les habla, encantada de hacerlo, Marta Fajardo.
¡Bravo!
A golpe de beat. España en el desafío del milenio.
Una historia diaria de esfuerzos, experiencias y sueños.
Con Yolanda Fernández Álvarez y Marta Fajardo.
En Radio Exterior de España.
Nos preguntamos si realmente dar es la forma más elevada de la felicidad. Carlos Remate, Julio de la Iglesia, Andy Stallman, ¿quién quiere empezar?
Bueno, hay tres niveles de felicidad. Está la felicidad más sensitiva, ¿no? Cuando comemos chocolate. Hay una felicidad más de cuando nos sentimos que hacemos algo que nos apasiona y el tiempo fluye. Y hay otro tipo de felicidad mucho más elevada, que es cuando servimos a un propósito que está más allá de nosotros mismos, ¿no? Y que las formas más elevadas de felicidad es cuando ayudamos a una comunidad o servimos a una misión, un propósito que nos trasciende. Pues hay que buscar eso, hay que buscar ese propósito que nos trascienda.
que nos trasciende. A veces es contrario a lo que podríamos pensar, es mejor recibir que dar.
Bueno, es discutible también el término dar y recibir. Yo creo que la mejor forma de recibir es dando, ¿no?
Eso
es. Porque uno se enriquece en la medida que puede y tiene la oportunidad de dar. Y una de las cosas que aprendí trabajando en los 5 continentes es que en general la gente que menos recursos económicos tiene y menos acceso a la riqueza tiene es gente mucho más generosa que aquella gente que tiene mucho más dinero y mucho más recursos. Con lo cual el dar no tiene nada que ver con los ingresos económicos o con nivel socioeconómico, sino que tiene que ver con cómo entendemos la vida. Y desafortunadamente en la sociedad posmoderna estamos viendo el dar como un signo de debilidad, como un signo de flaqueza, y lo que de verdad estamos viendo es que la gente que más da es la gente más fuerte, la gente más poderosa, la gente más generosa, y al mismo tiempo la gente más querida, ¿no?
Yo creo que la felicidad tiene que ver mucho, como dice Carlos, con el propósito, ¿no? Con alinear lo que somos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Y si esto además trasciende y es un bien para la sociedad, para la comunidad, para el mundo, nos llena de satisfacción y de gozo. Es importante alinear esto, lo que nosotros llevamos dentro con lo que estamos haciendo, para no sentirnos fuera, ¿no? Para que esa felicidad nos impregne y nos llene de satisfacción y de un sentido a nuestra vida.
¿Os cuento cómo conocí a Julio?
Sí.
A Julio le conocí. Nos hicimos, bueno, también con Andy me pasó algo parecido, nos hicimos amigos instantáneos. Le escuché contar en una conferencia cómo se enamoró de su profesión. A lo mejor soy impreciso en la anécdota, ¿no? Él contaba cómo vio un TEDx, cómo van vestidos los TEDx, volver a desactivar un explosivo. Y él, tú eras ya policía o eras comisario.
Sí, policía.
Y le preguntaste, ¿no? ¿Por qué lo haces?
Sí.
Y el que venía a desactivar el explosivo dijo, porque es mi deber. Sentido del deber. Estás haciendo algo que te puede costar la vida, que posiblemente te espere alguien en tu casa, al quien quieres, que te gustaría volver, pero lo haces porque debes hacerlo, porque hay otras personas en peligro y es tu trabajo y tienes que hacerlo. Y me parece que el sentido del deber es algo de lo que no se habla mucho.
Sí.
Y creo que es un discurso que tiene que ser escuchado y que tiene más fuerza que nunca. Porque lo que decía al principio, este siglo va a ser difícil y va a haber que tomar decisiones que son complejas, que pueden significar un peligro significativo para el ser humano como especie, y nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que hacer lo que debemos. Y tenemos que decirle a los chicos, por eso me parecía importante que viniera Julio, Que escuchen ese mensaje profundo de sentido del deber.
Es verdad que estamos inmersos en la cultura de la motivación y del liderazgo, ¿no? Pero yo cuando entro de servicio a mí no me preguntan si me apetece o si vengo motivado. Esto yo tampoco me lo planteo porque sé cuál es mi deber y sé que lo voy a cumplir pase lo que pase. Y es verdad que lo aprendí un día viendo, desgraciadamente, un atentado que se produjo en la plaza de Cibeles. A un cartero le voló la mano una bomba. Y cuando llegamos allí, yo pertenecía a un grupo antiterrorista, nos dijeron los TEDAS que nos escondiésemos, que nos atrincherásemos, que había otra bomba y la iban a desactivar. Yo desde mi sitio donde estaba escondido no podía dejar de mirar esos 50 metros que ese hombre con ese traje recorrió hasta la bomba, ¿no? A mí se me heló la sangre. Y cuando volvió yo le pregunté, ¿pero cómo has podido acercarte a esa bomba? Y él me contestó, es mi deber. Y este deber, es verdad, es el que organiza el comportamiento libre, es una conducta aprendida que nos impulsa a hacer lo que debemos, aunque esté en contra de nuestros deseos. Y esto os animo a que lo practiquéis. Si tenéis un examen y tenéis que estudiar, no hay que empeñarse en pelearse con esta actividad. Hay que perseverar en lo que debemos hacer sin pensar en lo que tenemos que sufrir. Es verdad que este deber lo tenemos que elegir, no nos lo tienen que imponer, no es un debería, es algo que yo... Cuando me he propuesto algo, he dicho esto lo voy a hacer, pase lo que pase. Y este compromiso tiene que ser del 100%.
Sentido del deber, aunque no queramos y aunque tengamos miedo, ¿cómo se puede afrontar el miedo?
El miedo es una emoción que todos venimos con ella de serie, ¿no? Pero es verdad que muchas veces tenemos miedo a cosas que nunca pasarán, porque nuestra imaginación, que es el cable rojo en la desactivación del miedo, nos hace ver futuros imprecisos y generalmente muy negativos. Me va a explotar, voy a suspender, voy a fracasar, me van a despedir. Tenemos que centrarnos en el aquí, en el ahora, y dar lo mejor de nosotros en ese momento preciso. Cuando concentras tu energía en un solo punto, se dispersa todas las nubes. Te centras ahí y dices, ¿qué es lo mejor que puedo hacer ahora? Yo tengo una regla que se llama, la llamo el método MacGyver, ¿no? Haz todo lo que puedas con lo que tengas donde estés. Punto. Sin más. Si tienes que estudiar sentado en la taza del váter, estudia sentado en la taza del váter. ¿No tienes otro sitio? Pues ahí. Si vas en el autobús, llévate tu libro. Si vas andando por la calle, vete recitando el temario. haz todo lo que puedas con lo que tengas donde estés. Y así, como decía Carlos antes, en una conversación privada, dentro de 5 años, cuando tú dediques todos los días un poquito de tu tiempo a ese proyecto personal, a esa carrera universitaria, a ese proyecto de vida, seguro que dentro de 5 años serás muy bueno.
También hablas mucho de no dejar indiferente a nadie, ¿verdad?
Pero de una manera, voy a decir, entre comillas, egoísta. O sea, nos tenemos que centrar mucho en nuestro proyecto, en nuestra diferencia. Decía Gai Kawasaki que o eres diferente o eres barato. Tú eliges. Tienes que conectar con tu identidad. Todos sois diferentes, únicos y capaces para conseguir lo que os propongáis. Todos, sin excepción. Pero pensamos que las acciones heroicas o los momentos valientes son solo de hombres y mujeres excepcionales, ¿no? Dotados de unas cualidades físicas, intelectuales y psicológicas fuera de lo común. Y no es así. Todos llevamos a un héroe, a un valiente que está dispuesto a salir si creemos en él, si creemos en nosotros. Lo que de verdad les diferencia a estas personas es una motivación superior a su miedo, al esfuerzo que tienen que hacer. Y una actitud de combate que les impide rendirse ante la adversidad, pase lo que pase. No rindáis, la guardia alta, la mirada firme, el objetivo claro, y a por ello, sin miedo.
Carlos y Andy, ¿cómo podemos conjugar un proyecto humanista dentro de este mundo tecnológico que no para de evolucionar?
Buena pregunta, ¿no?
Sí, sí.
Difícil.
Sobre todo porque lo humano está imbrincado con la tecnología ahora, y la tecnología va potencialmente a cambiar lo humano. Entonces, en ámbitos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, la superinteligencia o la edición genética, ¿no? Es lo que decía al principio, que nos tenemos que poner de acuerdo. Si hay un país que decide editar genéticamente a sus ciudadanos, pues a lo mejor 2 generaciones más tarde su cociente intelectual ha aumentado 20 puntos. Y todos los científicos y todos los pensadores y todo, pues se generan desequilibrios entre el ser humano. Entonces, hay que tomar decisiones que como humanos, que vienen afectadas por la tecnología y que son relevantes, ¿no? Entonces, no estamos separados de la tecnología y cada vez lo estaremos menos. O la aumentación a través de inteligencia artificial, ¿no? O la construcción de una superinteligencia. Si en un momento dado de este siglo el ser humano es capaz de construir una inteligencia que esté de la inteligencia humana, que yo pienso que en este siglo va a haber espacio para eso, ¿qué hacemos con ella? ¿La confinamos? ¿La utilizamos? ¿Generamos una ventaja competitiva estratégica de un país o de una geografía con respecto a otra? Son cosas que son importantes, donde el sentido del deber es importante, donde los valores son importantes y donde el conocimiento y el grado de hibridación que el ser humano tiene con la tecnología es importante. Y eso tiene que nacer en el pensamiento, en los valores, en el sentido del deber y en el ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer y hacia dónde vamos a conducir la nave que habitamos, que es la especie humana, sobre el planeta Tierra, ¿no? Y no va a ser sencillo.
Había dos madres sentadas en el parque, cada una con su hijo, y había una madre leyendo un libro y su hijo estaba leyendo un libro, y al lado estaba una madre mirando WhatsApp o Instagram o lo que sea, y su hijo estaba ahí haciendo 3/4 de lo mismo, ¿no? Y luego de un rato la madre con el móvil la mira a la madre que estaba leyendo un libro y su hijo leyendo un libro y le dice, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para que lea? Lo cierto es que el mundo va a cambiar con nuestro ejemplo, no con nuestros discursos, con nuestras palabras, con nuestras conferencias. Lo único que transforma es la acción. Y los chicos nos están viendo. Nos ven como padres, nos ven como tíos, nos ven como profesores, como maestros, como influenciadores, como referentes, como lo que sea. Y si lo que decimos no está alineado, como bien apuntabas, con lo que hacemos, entonces no se puede sostener. Durante muchos años, y justo ahora con el tema este de emergencia climática, palabra de Oxford Dictionaries, el gobierno va a declarar la emergencia climática, la gran revolución de la conciencia climática no la empezaron ni los ministros, ni los gobernantes, ni los presidentes. La iniciaron chicos de 15 años. No es que la iniciaron, la visibilizaron, esa es la palabra. Y realmente nos están haciendo sentir fatal a los adultos, porque nos están haciendo sentir que somos unos ineptos, sobre todo. Pero creo que el gran mensaje es que no solamente tenemos que preocuparnos de dejar un mejor mundo a nuestros hijos, sino también dejar mejores hijos a nuestro mundo. Y para ello creo que hay que repensar mucho antes de la tecnología la educación, y por eso estar en un colegio es tan especial, y por eso creo que todos hemos hecho lugares en nuestras agendas imposibles para estar hoy acá, porque si no nos concientizamos de que todo comienza y acaba en la educación, en la buena educación, no hay manera de transformar nada. Y mientras estamos discutiendo tonterías mayúsculas, nuestros políticos, nuestros representantes, los representantes del pueblo, hace dos días salió un cohete que es reciclable, porque puede volver a aterrizar y volver a despegar. Estamos diseñando ahora mismo en el MIT cómo van a ser nuestros hogares en Marte. No como una ficción, sino como parte de un plan del ser humano. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para impactar en que ellos no solamente despierten la conciencia y que nosotros podamos mejorar el ejemplo que estamos dando, que so far, no hay que decir anglicismos, que por ahora sigue siendo bastante patético, ¿no?
Yo creo que lo primero que se tendría que decir a un chaval cuando entra en el colegio es ¿para qué está aquí? ¿Para qué ha venido? ¿Para qué le voy a enseñar todo lo que yo sé? Porque si no hay un para qué, si no hay un propósito, si no hay una meta, no encuentras el motivo para tú sentarte delante del libro en vez de delante de la play. Yo creo que es importante que sepan todos que el profesorado, el director, todo el sistema educativo está ahí para que tú cumplas tu propósito, para que aportes ese granito de arena a esta gran nave, como tú decías, que es la Tierra, y que hagamos de la humanidad algo mucho más digno, más ético, con más valores, y recuperemos lo grandioso del ser humano, ¿no? Que es la humanidad.
Aquí entra en juego ya el concepto del Ikigai, sí, que nos da una ventaja competitiva sobre las máquinas. Por cierto, os recomiendo a todos que os leáis el libro de Carlos Rebate, El antídoto, 12 técnicas para sobrevivir a la IA, a la inteligencia artificial. ¿Qué es el Ikigai?
El Ikigai es una palabra de origen japonés, aunque bueno, se puede traducir por el sentido de la vida. Se descubrió en un pueblo, en una aldea centenaria, donde mencionaba mucho la palabra Ikigai. Todos viven más de 100 años, y cuando explicaban que era el Ikigai, la mayoría de las cosas eran muy sencillas, ¿no? Era, pues yo tengo que levantarme temprano para regar el huerto, tengo que cuidar a mi nieta, tengo que educar a los niños en el cole, pero todos tenían una razón poderosa por la que levantarse. Entonces, el Ikigai es esa razón poderosa para tener energía para levantarte con ilusión cada mañana. Y lo pintan como cuatro círculos que tienen una intersección. Es eso que te apasiona, que te vuelve loco, que además se te da bien, que además el mundo necesita y que además alguien está dispuesto a pagar por ello. Entonces, cuando alguien encuentra esa posición en el medio de una cosa que te vuelve loco, que además haces bien, que además el mundo lo requiere y que además hay una profesión detrás de eso, pues encuentra algo que no vuelves a trabajar nunca. Entonces, desarrollas tu misión. Entonces, al hilo de lo que decía Julio, en el cole, la primera cosa que se había que decir a un niño es: tienes que estar aquí para encontrar sentido, llenar tu vida de sentido, llenar tu vida de propósito y vivir para ese propósito. Y yo estoy aquí para ayudarte. Yo te voy a mirar fijamente, como a cada uno de vosotros, te voy a mirar fijamente. Voy a tratar de encontrar qué es eso que tienes dentro que te hace especial y voy a tratar de cuidarlo, de regarlo como una planta, de conectarte con personas que te ayuden, de ayudarte a dirigir tu vida. Pero el que tiene que buscar el propósito eres tú. Y se le puede decir a alguien desde que es pequeñito, ¿no? Hablamos también antes en una conversación privada sobre cuáles eran nuestros sueños de la infancia. Ya están aquí 40 sueños delante, tenemos 40 sueños delante, ¿no? Entonces, el educador y los padres, por supuesto, que somos responsables de ayudar a nuestros hijos, tiene que también ser un facilitador de personas que lleven sus sueños a cumplimiento, que los hagan realidad.
Entonces, si estos alumnos de cuarto de la ESO encuentran su Ikigai, van a tener una ventaja competitiva sobre otros.
Por supuesto, porque ser feliz es una ventaja competitiva. Ser feliz es multiplicar tu capacidad para vender en un 50%, tu capacidad para convencer, tu energía, tu ilusión, tu resiliencia, tu capacidad para sofocar la frustración, tu capacidad para no caer enfermo. O sea, ser feliz te aporta un montón de ventajas que te hacen ser mejor persona y ser mejor profesional. Es cuando uno encuentra su propósito y trabaja en él, es como un superpoder, como si multiplicara sus capacidades por 1.5. Entonces se nota a alguien que sirve a un propósito, porque lo da todo, se vacía en el propósito, está comprometido con el propósito, y eso lo hace diferente.
Quería agregar un par de matices para los chicos. Por lo menos yo, cuando tenía vuestra edad, había dos cosas que me hubiese gustado que me dijesen, que estamos comentando ahora, que no me dijeron, y me hubiesen ahorrado un montón de dolores de cabeza, ¿no? Uno, que es la felicidad. Si entendemos la felicidad como estar siempre excitado, súper contento, súper arriba y no sé qué, eso es excitación, no es felicidad. La felicidad tiene mucho más que ver con estos pequeños momentos del día.
Sí, con el sentido a la vida, ¿no?
¿No? De acariciar a tu gato o a tu perro, a recibir un beso de tu abuelo o de tu abuela. La felicidad no es una constante. De hecho, me atrevería a decir que la felicidad como tal no existe. Existen momentos felices. Y tampoco hay que obsesionarse, porque a veces en la melancolía y en otros estados de ánimo también hay descubrimiento y exploración. Si la felicidad fuese la norma, entonces dejaría de ser felicidad. Es como si no hubiese oscuridad y solamente hubiese luz. Y el segundo tema importante es, en esta búsqueda de propósito, en esta búsqueda de por qué estoy en la vida, para qué estoy en la vida, cuál es mi rol, cuál es mi función, cuál es mi misión, qué voy a hacer. Solamente quiero ganar dinero, quiero ser un Instagramer influencer, quiero ser un YouTuber reconocido, quiero ser el campeón mundial de Fortnite, quiero ganar plata jugando a videojuegos. Todo es válido, ¿eh? No estoy en contra de nada de eso, pero sí lo que le quiero decir es que las cosas llevan tiempo. Y una de las cosas que no nos enseñaron de pequeños es a lidiar con la frustración de que hay un montón de piedras en el camino hasta que uno alcanza los objetivos que quieren. Cuando hay muchas piedras en el camino, uno puede renunciar o puede utilizar esas piedras para transformarlas en algo que te pueda ayudar a alcanzar la meta. Pero no desfallezcan en el camino, porque a veces el verdadero descubrimiento y la verdadera felicidad está en el proceso mucho antes de llegar al resultado final, ¿no?
Yo creo que hay que ver un poco el propósito, la meta, como si fuese una carrera de ciclismo, ¿no? Tiene diferentes puntos, picos que hay que subir, y hay que centrarse en ese primer paso, en ese segundo paso, sabiendo que la meta está lejos, y aceptar que es un camino largo, que va a estar lleno de cuestas, de dificultades, pero sabiendo que la meta está ahí. Por otro lado, creo que es muy importante la autoestima. Es importante que cada uno de nosotros sepamos que tenemos un valor, que valemos, que podemos llegar a conseguirlo, ¿no? Porque sin ese autoconocimiento, sin esa autovaloración, es muy difícil que podamos crear nada, porque pensamos que lo vamos a hacer mal, ¿no? Cuando te das esa oportunidad de decir, si me esfuerzo, si me enfoco, seguro que sale bien, las cosas normalmente salen adelante. La transformación de gusano en mariposa, ¿no?, se produce cuando te das cuenta de que así no puedes seguir, que tu vida no va a cambiar si tú no cambias. Y abandonar esa identidad de gusano para transformarte y conseguir la de mariposa. En este cambio mucha gente pues te dirá que has cambiado, ¿no? Que si te has hecho algo en el pelo, que si te has enamorado. Y algunos no te entenderán, otros no te comprenderán, pero al final quedarán esa gente que te valora, que te aprecia y que te suman energía y no te la restan. Creo que es importante ese autoconcepto, esa autoestima, que la cuidéis, que os valoréis y que os olvidéis de esos discursos, de esas creencias que os tumban y que os dicen, no, tú no vas a poder, tú vas a suspender, no lo vas a conseguir. Claro que sí. Si os empeñáis, si os queréis, si os tratáis bien y si trabajáis con esfuerzo y con constancia en vuestra labor, seguro que lo conseguís.
Puede que aquí haya varios visionarios, ¿no?, que muchas veces tienen que remar contracorriente y, bueno, hacer frente a un montón de oposición. ¿Qué más herramientas podemos dar a estos jóvenes para que afronten con garantías su futuro, que va a ser, por supuesto, un futuro digital?
Bueno, hay un tema que estaba hablando también Andy y Julio, ¿no?, que sobre enfrentarse a la confusión, ¿no? En esa transformación de gusano a mariposa que decías, Julio, hay una frase que hablamos antes también, de una de mis frases favoritas, que dice, tiene que haber dentro de uno mismo un caos para dar a luz una estrella fugaz. Que es una frase de Nietzsche, que es un filósofo con mala prensa, pero a mí me gusta mucho Nietzsche, ¿no? Entonces, la estrella nace del caos, y a veces estamos inmersos en el caos, podéis estar inmersos en el caos, en la confusión, en qué hago con mi vida, o nosotros mismos, ¿no? Y uno tiene que creer que si está haciendo las cosas adecuadas, que si está ejercitando los valores adecuados, que si su conducta es la adecuada, más allá de ese caos, a la mañana siguiente o tres mañanas después, le esperará una estrella. Entonces, uno tiene que ser capaz de aparcar el caos y decir, no pasa nada, ya me enfrento a este caos, que sé que tres días más tarde tengo mi estrella como recompensa. Y eso nos pasa a muchos. Estamos llenos de dudas, ¿no? Y muchas veces no lo admitimos, ¿no? Estamos dando una conferencia, Andy entrevistó hace poco a Obama antes y de 1,000 personas, estábamos hablando antes, y yo le decía, Andy, ¿cómo es eso de entrevistar a Obama delante de 7,000 personas? ¿No? Que cualquier fallo, todo está medido, todo tiene mucho impacto. Pues al final uno tiene que confiar en que está haciendo lo adecuado y al final, como dice Julio, todo sale bien, ¿no? Si tú pones todo lo que puedes, pones los recursos en el momento adecuado, pues todo sale bien. Y tienes dudas, Andy, ¿no? Estás ahí, pues...
La duda es buena. O sea, la duda es la antesala de descubrimiento, exacto, exacto, de nuevas preguntas, de la curiosidad. Con el tema de Obama... a mí se me vino a la cabeza justo en el momento que me llamaron. Dije, hay para muchas cosas en la vida uno puede no estar preparado, pero sí tiene que estar listo. Porque las oportunidades, chicos, en la vida pueden llegar en momentos de los más inesperados. ay, no, este no es mi momento ideal. Las oportunidades vienen y como vinieron, se fueron. Y cada oportunidad que dejas escapar es una oportunidad que no va a volver nunca. Con lo cual, no hay que desaprovechar las oportunidades. Y dentro de este mundo donde nunca estamos preparados, pero sí listos, quiero retomar una palabra que pasó un poco inadvertida, que es autoestima. De todas las cosas que uno puede aprender a esta edad temprana, donde estamos transformándonos físicamente, emocionalmente, intelectualmente, psicológicamente, yo diría que de todas las herramientas, la más importante es la autoestima. Más que el conocimiento, más que la matemática, más que la física, más que la lengua. Porque si tú crees en ti, no te puede detener nadie. Y desafortunadamente estamos creando una sociedad de manadas de animales, entre comillas, y es una metáfora, evidentemente, donde todos tienen que pasar por el mismo lugar, ir hacia el mismo lado, pensar de la misma manera. Y hoy lo más rebelde es pensar por uno mismo y creer en uno mismo. Esto no significa faltar el respeto a los mayores, romper con las instituciones, para nada. La rebeldía tiene que ver con buscar desde tu lugar mejorar las cosas y tratar de llegar a cumplir tus proyectos, pero creyendo en ti. ¿Ustedes vieron la película Ratatouille, la del ratoncito que cocina? ¿Sí? Cuando todos la vieron, bueno, quiero hacer un spoiler, ¿sí? Bueno, entonces lo voy a hacer. Al final de la película, cuando le blanquean que el que cocina es un ratón, que cree firmemente en lo que hace y en por qué lo hace y en su impacto, hay un señor alto, que es un crítico gastronómico, ¿sí? Antón Ego. Y el tipo, entre lo que escribe lo siguiente: el mundo es hostil para los nuevos talentos y las nuevas creaciones. Y lo nuevo necesita amigos. ¿Esto qué significa? Que cuando ustedes tengan una idea nueva, una idea creativa, una idea inexistente y la propongan, ¿saben lo que le va a decir la mayoría de la gente? No lo hagas, no vale la pena, no es bueno. Busquen amigos que crean en vuestro proyecto, ¿sí? Nadie sale campeón solo, nadie logra los objetivos solo. Ustedes van a ser seguramente compañeros de la vida, ¿sí? Así que fomenten también la amistad, ¿sí? Y cuiden auténticamente este valor único e irrepetible, que no es tecnológico y que no es digital, que se llaman los amigos para siempre.
Qué bonito.
Sí. Yo creo que todos llevamos una estrella, todos podemos ser una estrella, todos podemos brillar. Vosotros decidís si queréis brillar como una estrella o apagaros como una enana blanca. No hay nada en vosotros que os impida brillar, incluso vuestros defectos puede ser lo que os haga únicos y por lo tanto muy atractivos. Yo abogo por esa identidad singular, particular, que es realmente muy divergente, es realmente muy especial y es lo que buscan las empresas, talento. Y el talento viene de qué sabes hacer tú y no saben hacer los demás. Y luego esa idea corporativa, ¿no? De unidad, de que en el equipo es donde está la fuerza. Cuando trabajamos en equipo no se trata de competir, se trata de ganar. Porque es ahí donde reside. Tú podrás llegar, como decías, a la cumbre en solitario, pero no sin un gran equipo. En el equipo es donde está la unión y donde está el progreso.
Ahí te escuché contar, Julio, la confianza en el equipo. Tú sí. Estás haciendo algo en equipo y sabes que si una persona de tu equipo se equivoca, os morís. Todos, ¿no?
Ya.
Entonces, ahí, digamos, en esos también se juega a generar la confianza en el equipo, pero tú lo haces en la vida real, ¿no? Y ahí se ve la importancia al final de todo lo que dependemos de cómo hacemos los demás las cosas y cómo colaboramos entre nosotros.
Un equipo es una mano, imaginaros, eso si a mí es. Me duele el meñique, es como si me doliese el pulgar, me duele la mano entera, eso el es. Equipo entero se resiente. Entonces, si tú un día vienes bajo de moral, de energía, pues ahí está tu compañero para decirte, no te preocupes, que yo estoy aquí y hoy voy a tomar los apuntes por ti y te voy a ayudar a estudiar. Y mañana lo haré yo por ti. Cuando se crea esta confianza, esta complicidad, esta unión, este respeto, al final se crea un vínculo y una potencia que no es la individualidad, sino es todas individualidades juntas haciendo una energía y una potencia mucho mayor.
Al final, Carlos, vas a tener razón y no tienen tampoco futuro los valores.
Bueno, el futuro es de los valores, el futuro es del ser humano. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho de Bostrom, ¿no? De superinteligencia. Al final, hago también un poco antes a la del final, ¿no? Dice, por favor, que los mejores de nuestra especie se pongan al frente, ¿no? O sea, necesitamos buenos humanos al frente de las empresas, al frente de las instituciones, que no es lo que ocurre generalmente, pero necesitaríamos identificar a aquellos que son mejores para liderar nuestro proyecto humano y ponernos al frente. Entonces, por favor, imitando a vuestro, ¿no? Que los mejores de nuestra especie pues tomen el liderazgo de todo, de la industria, de la política, de las instituciones, de la sociedad. Necesitamos gente valiente, ¿no? Que coja la bandera del ser humano y la onde al viento para que todos los podamos seguir, ¿no?
Hemos hablado de valentía, de autoestima, de ideas, poco de pasión, me parece.
Bueno, motivación y pasión van de la mano. O sea, si no os motiváis, si no creéis, si no sabéis para qué estáis estudiando, para qué queréis trabajar, para qué queréis conseguir algo, es mejor que paréis y os replanteéis esta pregunta. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Y luego, ¿qué necesito hacer y saber para conseguirlo? Ya está. No hay más. ¿Qué quiero conseguir? Y luego, ¿qué necesito saber y hacer para conseguirlo? Y poneros a trabajar. Como decías tú antes, solo en la acción se supera el miedo. Solo en la acción alcanzamos nuestras metas. Cuando estamos ensoñando o rumiando un problema sin tomar ninguna decisión y sin pasar a la acción, así no lo estamos superando.
En el logo del MIT pone abajo mente y manos. La mente sin manos no sirve de nada, la mano sin mente no sirve de nada. No vale de nada pensar, tienes que pensar y coger eso que has pensado y hacer. Hay que hacer continuamente cosas, ¿no?
Sí, yo vengo hace varios años con un leitmotiv personal que dice que vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir, ¿no? Yo pienso realmente que hoy tenemos una realidad plena de oportunidades, ¿no? Es cierto que si pensamos en la política nos coge el pesimismo, si pensamos en la tecnología tenemos un baño de realidad tremendo, pero si pensamos en el ser humano y en la humanidad, yo soy cada día más optimista, y eso que estoy en la trinchera trabajando cada día. Yo cada día veo y me encuentro con gente cada vez más dispuesta a rebelarse contra el statu quo, en el mejor de los sentidos, que no acepta que la tecnología determine el futuro de nuestra especie, sino que la tecnología nació para servirnos y nosotros no nacimos para servir a la tecnología. Creo que hay cada vez una conciencia más despierta, precisamente porque hay gente como Carlos o como Marta o como nosotros que estamos aquí estamos dedicando tiempo, que es para mí el valor más escaso que todos tenemos, porque no es renovable, no es acumulable, no es ahorrable. O sea, el minuto que yo te dediqué a ti no se lo dediqué a nadie más, o sea, valora mi tiempo, ¿no? Y yo creo que tenemos un futuro alentador en tanto y en cuanto dejemos de vivir en piloto automático. Y esto requiere de un ejercicio muy difícil, que es pensar, reflexionar, dudar, debatir. Y es algo que en algunos ámbitos educativos se da más y en otros menos, que es, oye, promovamos la duda, promovamos el debate, promovamos la pasión, promovamos escuchar qué es lo que sucede. Una pequeña anécdota, estaba dictando un curso en Colombia, y en los últimos minutos, una de las chicas, estábamos ya terminando, y dice, yo soy directora de marketing de una empresa de minería gigante, pero mi sueño es cantar. ¿Qué hago? Digo, no, yo no voy a decirte qué es lo que tenés que hacer en tu vida. Lo que te puedo decir es que cantes, y entonces te diremos si tienes chances o no. Y se puso a cantar adelante de nosotros, y nos pusimos todos a llorar por cómo cantaba, por cómo vibraba. Le dijimos, mira, cantás muy bien, ahora la decisión es tuya. No podemos poner en manos de otra nuestras decisiones. Las decisiones son de cada uno y hay que asumirlas con lo bueno y con lo malo, ¿sí? Hay que asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos o que dejamos de tomar. Pero hay que ser valientes, porque el futuro, sobre todo, no es de los cobardes, es de aquellos que toman decisiones y hacen. Y no tiene nada que ver con la edad. Hay chicas de 15 años como Greta Thunberg que han hablado en Naciones Unidas, han hablado acá en Madrid en el COP25 y que nos han sonrojado a todos los adultos. No es un tema de edad, es un tema de actitud. Y yo creo que todos ustedes tienen al alcance de vuestra mano, con cabeza y con manos, la oportunidad de cambiar el mundo a mejor.
Pues han salido muchísimas ideas. Esperamos que hayáis tomado nota, todos los alumnos que estáis aquí presentes. Muchas gracias, Carlos Rebate, Julio de la Iglesia, Andy Stallman, por haber hecho realidad este segundo programa emitido desde el Colegio Luz Casanova Embajadores de la Fundación Educación y Evangelio, aquí en el centro de Madrid. Ha sido un verdadero placer teneros con nosotros.
Lo mismo, muchas gracias.
Muchas gracias.